Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
Vamos a meternos a las 17:34 minutos en la causa urgente del día de hoy. Vamos a hablar de ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país y vamos a tratar de meternos también un poquito en lo que pasa en América Latina y el Caribe. Y cuando hablo de meternos un poquito con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, hablo un poco de, bueno, ya sabemos que la ley existe, hemos conversado en algunas oportunidades sobre algunos obstáculos que hay para su implementación, especialmente en los efectores de salud, y bueno, con el correr del tiempo se va afinando un poquito más, ¿no? El detalle de cuáles son esos obstáculos. Para eso, y también hay gente que está trabajando para superar esos obstáculos, ¿no? Y sobre eso queremos hablar con Dana Repka, que es abogada, investigadora becaria en el área de salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, coordina, está en la coordinación de la red jurídica del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y también integra el comité coordinador de la Red de Jóvenes por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. Así que bienvenida, Dana, buenas tardes.
Hola, Cintia, buenas tardes.
Mucho ¿cómo gusto. Va? Igualmente. Bueno, empecemos por nuestro país y, sí, y pensemos en cuáles son los obstáculos más grandes que está teniendo estos 2 años y casi medio que lleva la ley de interrupción legal del embarazo en el país.
Sí, perfecto.
Interrupción voluntaria, ¿verdad? Eso voy.
Claro, sí. Empezaría con la afirmación de que a 2 años de la ley se ha avanzado mucho, pero también nos queda mucho por hacer. Creo que todavía existe una brecha entre lo que promete la ley, que es ese derecho a interrumpir nuestros embarazos hasta las 14 semanas sin invocar ninguna causa, y luego de ello por las causales del Código Penal, que ya estaban establecidas en 1921. Existe una brecha entre eso que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Uh-huh. Y te diría que esa brecha se produce por varias situaciones que sintetizaría sobre todo en malos usos de la objeción de conciencia, en una falta de difundir el derecho al aborto como una cuestión de hecho, como difundir que el derecho al aborto es una opción para todas las usuarias. Diría también que es grave el uso del alegrado todavía. Uh-huh. Eso sería, creo, los 3 primeros problemas. Vamos a andar en base. Uh-huh.
Vamos a desmenuzarlos un poquito, pero sí, pongamos en contexto y hagamos un recordatorio. ¿Cómo quedó el tema de objeción de conciencia en nuestra ley?
Sí, perfecto. La objeción de conciencia está regulada en los artículos 10 y 11 de la ley 27.610, que son complementados por el protocolo nacional. Es una regulación bastante buena en términos de derecho comparado, es decir, fija muchísimos límites. Y entre esos límites se establece, primero, que solo puede objetar quien realiza el aborto, es decir, no puede objetar cualquier persona, solo puede objetar quien notifica su decisión a la autoridad correspondiente, la mantiene en todos sus lugares de trabajo y además deriva a la usuaria a un profesional disponible. Sí.
Sí, te escucho.
También prohíbe la objeción de conciencia para el caso de posaborto, prohíbe la objeción de conciencia cuando la vida o la salud de la persona gestante está en peligro. Uh-huh. Y te diría que el punto más clave de esta regulación de la objeción de conciencia es que impide lo que se conoce como la objeción de conciencia institucional. Bien. Que es cuando sanatorios, clínicas privadas niegan el acceso al aborto de manera institucional. Eso nuestra ley lo impide expresamente. Uh-huh. Porque reconoce este derecho de manera exclusivamente individual.
Bien, entonces, en la práctica, con toda esta disposición legal, igualmente hay obstáculos, específicamente. Exacto. Con la objeción de conciencia. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Con qué se encontraron ustedes que manifiestan las mujeres y personas gestantes?
A la luz de un proyecto que se conoce como el proyecto MIRAR, que es un proyecto que viene impulsando el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, para monitorear cómo se implementa la ley de abortos y su sanción, lo que vimos es que hay malos usos en la medida en que hay, por ejemplo, profesionales de la salud que se declaran objetores en el hospital público, pero después realizan abortos en su consultorio privado a cambio de dinero. Esto está expresamente prohibido por la objeción de, por la regulación de la objeción de conciencia, porque, como te decía, es obligatorio que ellos mantengan su objeción de conciencia en todos los lugares donde trabaje, sea el sector privado, sea el sector público, sea el sector de la seguridad social. Bueno, hay algunos profesionales que, lejos de hacer esto, están objetando en el hospital público y cobran para hacerlo en su consultorio privado. Otro problema grave que estamos viendo es que, lejos de solo objetar quien realiza directamente el aborto, que es lo que dice la ley, hay algunos casos en donde el personal administrativo, por ejemplo, objeta, ¿no? Como que demoran asignar turnos cuando saben que las mujeres se acercan para pedir una IVIGLE, que es algo totalmente, absolutamente prohibido. Se tratan de vuelta objeciones abusivas. Y el tercer punto, que yo creo que es el más grave, es que hay casos de negaciones institucionales. O sea, lejos de, como te mencionaba, mantenerse en la realidad esta prohibición de la objeción de conciencia institucional, hay hospitales, hay sanatorios privados que están negando institucionalmente el acceso al aborto. En particular, ahí detectamos dos casos preocupantes, que son, uno, el caso de hospitales que tienen todo su personal de salud objetor y por lo tanto no están garantizando en el espacio de su misma institución el acceso a la práctica. Esto está expresamente prohibido, de hecho la ley ni siquiera les permite excluirse de este deber derivando. O sea, un hospital no puede decir, tengo todo mi personal objetor y te derivo a tal lugar, está prohibido eso, está obligado a garantizar la misma institución, y es algo que lamentablemente está sucediendo, y de hecho, según una encuesta de Católicas por Derecho a Decidir, esto es una situación particularmente grave en Córdoba. En Córdoba, cerca del 75% de los hospitales y centros de salud no están realizando abortos legales. Y un segundo problema, digamos, una segunda negación institucional grave que hemos visto desde haciendo un monitoreo desde el espacio en el que trabajo, el CEDES, es el caso de sanatorios privados que no cuentan con profesionales disponibles para la IVIGLE y además no derivan, porque la ley les permite a los sanatorios privados que tienen todo su personal de salud derivar, o sea, negarse a realizar el aborto en su institución, pero tienen la obligación de derivarlo. Esta derivación es algo que hemos visto que no se cumple en algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, por nombrarte algunas que estamos actualmente monitoreando.
¿Cómo imaginan ustedes que se puede salvar todas esta carrera de obstáculos que es para algunas personas?
Hay dos partes, ¿no?, de lo que se puede hacer con esto. La primera es saber y difundir el hecho de que estos malos usos de la objeción de conciencia se pueden denunciar. Es posible llamar al 0800 de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es el 0800-222-3444, en donde uno puede, como usuaria o como informante, llamar y avisar que tal centro de salud, tal salita, tal hospital, tal sanatorio privado está impidiendo el acceso al aborto. Además de eso, existen formularios en específico para las negaciones institucionales que sean en sanatorios privados y en obras sociales. Existen formularios que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud y otro más en el Ministerio de Economía. Simplemente googlear formulario de Superintendencia de Salud IVIGLE les va a aparecer y ahí pueden denunciar estos malos usos. Eso sería como lo primero que vamos a hacer, que es lo más reactivo, ¿no? Pero hay algo que acabo de la segunda parte, que creo que es más de largo plazo y creo que es el gran desafío que tenemos, que es entender que muchas de estas objeciones de conciencia masivas, si quiere decir de una forma, no son realmente objeciones de conciencia en el sentido tradicional. O sea, no son personas que están objetando porque realmente tienen un conflicto moral irresoluble con el aborto. A veces objetan por desconocimiento, a veces objetan por temor a su superior, porque su superior es objetor, entonces yo tengo miedo. A mi superior objeto también, tienen miedo a ser catalogados de aborteros, tienen miedo a que si empiezan a hacer abortos, todos los abortos vayan a ellos y temen la sobrecarga. Entonces esas razones, que no son razones morales o religiosas, por las cuales la gente objeta, son razones transformables. Y esa premisa es lo que hace y nos marca la pauta de que algo sí se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Como abordar esos casos desde el acompañamiento, de las alternativas, de objeciones que no son realmente producto, como digo, de un dilema moral, sino que más bien son producto del desconocimiento o del temor.
Dana, tengo dos preguntas más para hacerte, o sea, tengo muchas más, pero digo, viendo la hora que es. La primera tiene que ver con un informe en el que de Ecofeminita, donde vos también apareces firmando, que tiene que ver con el aborto y lo que sucedió en estos 2 años, casi y medio, y es ¿qué es lo que ustedes han podido ver de qué sucede con la ley aprobada y en funcionamiento, mal que mal, con las socorristas? Ustedes hacen un rescate de las socorristas, más que merecido, ¿no? Pero bueno, ¿qué pueden aportar ellas que durante tanto tiempo estuvieron ayudando a abortar cuando era ilegal y abortar de manera segura, ¿no?
Claro, que siguieran ayudando, ¿no? Como nuestra, creo que nos anota el Fondo de Socorristas, como decís, hace un rescate a la figura del acompañante, para no quedarnos con la idea de que porque se sancionó la ley de aborto, ya no existe más el socorrismo, ya no existe más los abortos en los sectores comunitarios. De hecho, nosotros ahí en la nota mencionamos, ¿no? En 2021, más de 9.000 interrupciones del embarazo tuvieron lugar dentro de los sectores comunitarios y en particular fueron acompañadas por redes socorristas. Entonces ahí estamos hablando de un tema de trascendental importancia, que además tiene que ver con el hecho de que el derecho a interrumpir el embarazo también incluye el derecho a elegir cómo, con quién y de qué manera hacerlo. Dicho eso, yo creo que el principal obstáculo, y de hecho lo nombramos mucho en la nota, se da por una persecución judicial conservadora que se manifestó muchísimo a fines del año pasado con la detención de 4 socorristas en la ciudad de Villa María, Córdoba, en donde ellas fueron privadas de su libertad bajo la figura del ejercicio legal de la medicina. De vuelta, o sea, esta figura lo que está invisibilizando de manera muy consciente es este derecho que tenemos las mujeres, las personas con capacidad de gestar, a elegir cómo interrumpir nuestros embarazos. Creo que el aborto autogestionado es uno de los grandes agendas, es uno de los grandes temas en agenda y que se tiene que seguir trabajando y desarrollando, y de ahí es que nos hacemos tanto hincapié en nuestra nota de ECO. Sí.
Uh-huh. Y la otra pregunta con la que quiero cerrar la nota es, a partir de tus demás actividades, aparte de las de sedes, venimos desde el programa así, tratando de armar un mapita de derechos de mujeres y disidencias en América Latina y el Caribe. Queremos tu aporte para ese mapa. ¿Cómo estás viendo el derecho al aborto? ¿Cuáles son los puntos más tremendos, los puntos donde hay geográficos, ¿no? Donde hay algún tipo de avances, y si te querés sumar al mapa que estamos haciendo desde Causas Urgentes.
Sí, perfecto. De hecho, o sea, lo celebro por estar haciendo ese mapa, porque o sea, si hay un tema que está generando movida y movilización en sentidos disputados, ¿no? Uh-huh. En América Latina es el derecho al aborto, indudablemente. Creo yo que en las últimas décadas, sobre todo podemos decir de la sanción de la Ley de Interrupción de Embarazo de Uruguay en 2012, que fue como el primer hito jurídico muy relevante, se abrió un proceso de liberalización del aborto, ¿no? Que se masificó aún más con el debate legislativo 2018 de Argentina, que institucionalizó una marea verde que trasciende fronteras. Uh-huh. Entonces ahí yo te puedo nombrar como hitos súper importantes, en Colombia se despenalizó el aborto hasta la semana 25, hasta la semana 24, en febrero de 2021, o sea, muy pegada a nuestra ley 27610. Seguidamente en México hubo una oleada de 3 fallos de la Corte Suprema de México, la corte más importante del país, que marcaron pauta de que la criminalización absoluta al aborto era contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y eso dio como resultado que en 2021 4 estados se sumen a la Ciudad de México y Oaxaca, contemplando al derecho a interrumpir el embarazo sin causales, y en 2022 se sumaron 11 estados más. Entonces, de vuelta, y sumaría, digamos, a Colombia, sumaría a México, también Brasil, que ahora, bajo la nueva presidencia de Lula, ha mostrado en este 2023 un fin a un poco la oscuridad en la que había entrado el país bajo la presidencia de Bolsonaro. Uh-huh. Se derogó una normativa que se había dictado bajo la presidencia de Bolsonaro, que limitaba muchísimo el acceso al aborto por la causal de violación. Y además el país salió hace muy poquito, Brasil, de una declaración antiaborto. Entonces ahí te nombro los grandes avances que yo veo que marcan la marea verde. Ahora, sí habiendo retrocesos, sí diría que si uno quiere mapear la región de América Latina, claramente los que se llevan la peor parte son los países en donde sigue habiendo una penalización absoluta al aborto, y esto se ve sobre todo en Centroamérica. Ahí está Nicaragua, está Honduras, está El Salvador. Uh-huh. El Salvador, un país que se viralizó en este tema con mucha fuerza en el último mes, a raíz del caso Beatriz versus El Salvador, sí. Que es un caso en donde precisamente se demoró el acceso a una interrupción del embarazo de una joven que tenía un embarazo que ponía en riesgo su vida y además objeto de un encefálico, o sea, no había viabilidad fetal. Y aún así se demora muchísimo el acceso al aborto por esa penalización absoluta. Y bueno, son los casos más tremendos, ¿no? Mujeres criminalizadas, que además la norma tiene un impacto especialmente diferencial sobre las mujeres jóvenes, pobres, migrantes, es decir, las más vulneradas. Esos son los casos en extremos. Pues tenés un grupito de países que está un poquito mejor, pero que tampoco están trascendentalmente mejor. Ahí te nombraría Perú, a Guatemala, que son países que permiten el aborto, que dicen terapéutico, que es el que uh-huh. se produce para salvar la salud de la mujer gestante, pero que igual tiene muchísimas trabas en la práctica para poder acceder a estos abortos. Y bueno, te diría que la disputa, como a nivel regional, en el resto de los países que contemplan alguna causal, como puede ser Brasil, que te nombré, Bolivia, Ecuador, últimamente con una buena regulación para el aborto por violación, creo que la gran disputa y el gran desafío es que esas normas, esas causales, se cristalicen en la práctica, ¿no? Que realmente sean una realidad y no sean una letra muerta.
Bien. Dana, muy muy clara, y ojalá podamos seguir conversando más adelante, ¿sí? Te agradezco mucho este contacto con Radio
Nacional. Sí, claro, a disposición. Muchas gracias por el espacio.
No, por favor, hasta pronto. Dana Repka, abogada, investigadora del área de salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, entre otras cuestiones.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.